Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias y vamos a conversar en este momento con Daniel Vázquez, doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Daniel, buenos días, cuéntanos cómo te va de calor.
Hola Alberto, muy buenos días, pues mira, me derrito.
Ya somos varios millones.
Sí, está tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que sí está bien, bien, bien pesado el calor, pero bueno, pues es parte de la del cambio climático y de este fenómeno llamado. Ah, no, ya nos dijeron ayer que el niño no tiene nada que ver, así es que pues sí, nada más nos tocan condiciones muy de México, Daniel.
Sí, lamentablemente vamos a hablar de un tema que no nos va a aliviar un poco el calor.
No
es
creo.
Es un tema también difícil, tiene que ver con el Estado de Derecho, en el mundo en general, en México en particular. Y es que tenemos un organismo internacional que se llama World Justice Project, que cada año, desde el 2013, hace una medición de varios países de todo el mundo, de más de 130 países en todo el mundo, para mirar cómo se encuentra el Estado de Derecho, pero además tiene algunas sedes, digamos, en algunos países que consideran claves, y en consecuencia tiene una sede también en México, y empezó a emitir programas específicamente, más bien mediciones, perdóname, no programas, sino mediciones para el Estado de Derecho en México desde el 2018, es decir, ya salieron 5 informes, y justo el informe del 2022 salió la semana pasada, entonces vale la pena pegarle un ojo. Antes, algo que tenemos que decir es que mire, porque esto de Estado de Derecho de repente pues sí tiene que ver obviamente con que tanto la clase política como los ciudadanos y ciudadanas en general todas las personas pues obedezcamos las leyes, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, mira, ellos miden el Estado de Derecho a partir de 8 factores o dimensiones. Entonces consideran algo que llaman límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción. El tercero es orden y seguridad, justicia civil, justicia penal. También incluyen en el Estado de Derecho el gobierno abierto, el cumplimiento de los derechos fundamentales y también el cumplimiento regulatorio. Esos son los 8 factores. Y con eso pues van haciendo usan distintos indicadores y van construyendo un índice. Entonces tenemos varias noticias. Mira, vamos a ver algunos de los datos. Vamos a ahora sí a mirar. ¿Quién es quién en el Estado de Derecho en México? Porque lo que se mide es a cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, primero la medición general. El indicador va de 0 a 100, donde 0 es la adhesión más débil al Estado de Derecho, es decir, prácticamente ahí no existe el Estado de Derecho, 100 es la más fuerte. La primera buena noticia es que ninguna entidad federativa sacó 0, entonces no estamos tan mal, pero ninguna entidad federativa está cerca de 100. De hecho, estamos como en el fútbol, de mitad de la tabla para abajo. La entidad federativa mejor ubicada es Querétaro y sacó 49. Entonces las cosas no andan bien en México en general. No solo en México, sino incluso en sus mediciones mundiales, en América Latina solemos ser la región que se encuentra más atrás en las mediciones del Estado de Derecho. Y bueno, no sé si mencionar a la peor entidad federativa sería como bullying, pero la peor es Quintana Roo, que sacó 36. Entonces, si queremos mirar cómo estuvo más o menos el 2022, te decía, el primer lugar lo tiene Querétaro con 49 puntos, 49 de 100, luego le sigue Guanajuato con 48 y Aguascalientes con 47, y los peores, además de Quintana Roo, que fue el último lugar, también aparecen muy abajo, de hecho están empatados Guerrero y la Ciudad de México, todos con 36 puntos. Y en términos generales, 19 entidades mejoraron, 10 están sin cambio, pero 3 empeoraron. Y las 3 que empeoraron fueron Baja California, Nuevo León y Zacatecas. Entonces, otros datos interesantes los podemos ver en cada una de las dimensiones que te comentaba. Hay 2 dimensiones que me parecieron llamativas. Una de ellas son los límites al poder gubernamental, es decir, que tanto los, en este caso como estamos mirando a las entidades federativas, que tanto los gobernadores y gobernadoras pues tienen pesos y contrapesos. Entonces, una cosa llamativa es que el mayor peso y contrapeso que se suele mirar en las entidades federativas es a la sociedad civil, a los partidos políticos y a la prensa. En un segundo lugar está el Poder Judicial y en un tercer lugar están las elecciones. Entonces esos serían los 3 principales contrapesos. Digamos que la democracia y las libertades y derechos políticos acompañados por la democracia tienen todavía utilidad, o a eso se les mira en las entidades federativas. Y algo llamativo es que muy detrás como contrapeso queda el Congreso y los servidores públicos con solo 40 de estos 100 posibles puntos. Y los órganos autónomos, que se supone que es la principal apuesta de los contrapesos, entre otras cosas por la independencia que debieran de tener, tienen únicamente 30 puntos, entonces quedan muy, pero muy atrás. Y en ausencia de corrupción, que sería otro de los que podemos charlar un poquito, las cosas también andan pues con grises. Tenemos 7 entidades federativas que empeoran, 10 que se mantienen igual, pero tenemos 15 que tienen mejoras, aunque estas mejoras son marginales. Y una cosa muy llamativa es a nivel de percepción cuáles son los poderes que se miran con menor nivel de corrupción. Entonces, los mejor evaluados, fíjate que es el Poder Judicial, y es llamativo que sea el mejor evaluado, reitero, esto es a nivel de entidad federativa, porque bueno, ya ves que hay ahora un duro conflicto, digamos, entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, al menos en términos generales, a nivel de entidad federativa, al Poder Judicial es al que mejor le va, como el poder menos corrupto. Y luego 10 puntos abajo están el Poder Ejecutivo y los sistemas de seguridad y procuración de justicia. Y te podrás imaginar quiénes de nuestros queridos amigos se encuentran en el último lugar con percepción de corrupción. Alberto, los diputados y diputadas, como siempre, que nunca les va muy bien en los congresos.
Oh, bueno, eso ya tiene años.
Así es. Y tal vez para darte un último dato, y si quieres ahora platicamos un poco más sobre algo que te haya llamado la atención, el último dato que te daría sería de orden y seguridad, en donde aquí tenemos una buena noticia: la percepción de seguridad ha mejorado en 20 entidades federativas, 20 de las 32 entidades federativas. Entonces, pues como te decía, con grises en los hallazgos.
Me llama la atención en este informe, Daniel, que se ubican mejorías, según el World Justice Project, en estados como Guanajuato, que tiene el índice per cápita de homicidios de los más altos del país. La tendencia de la inseguridad en ese estado ya tiene varios años y son datos oficiales, y también del mismo Guanajuato, que dice que ahí los homicidios son el peor problema, y Guanajuato es el peor estado con este número de homicidios pues en todo el país. Y sin embargo, el World Justice Project le da una muy buena posición.
Sí, de hecho parece que en el segundo lugar, justo después de Querétaro. Eso se debe, yo creo, entre otras cosas, en que los homicidios sí son considerados, eso es importante mencionarlo, los homicidios sí son considerados en el índice. Dentro de los derechos fundamentales entra ahí varios indicadores de violencia, y uno de ellos precisamente son los homicidios, pero en la medida que solamente es un indicador de uno de los 8 factores, pues tiene un impacto menor. Si a entidades como Querétaro, como Guanajuato o Aguascalientes, menciono estas tres porque son los tres que aparecen en los primeros lugares, tienen una mejor percepción, por ejemplo, en límites del poder gubernamental, en ausencia de corrupción, en orden y seguridad, en justicia civil, en justicia penal, en gobierno abierto o en cumplimiento regulatorio, que son las otras 7 factores, pues eso de alguna manera neutraliza estos problemas que tenemos de violencia específicamente en Guanajuato. Por eso es que me parece aparece en un lugar más o menos alto.
Y en contraste, Ciudad de México, que tiene el mayor número, la corporación policíaca más robusta por la cantidad de personas que hay pues en el país, y donde hay avances inclusive en derechos de igualdad, etcétera, que tienen que ver también con el sistema de procuración y administración de justicia, a Ciudad de México la califican mal. ¿No tendrá un sesgo político también este informe, Daniel?
Bueno, la metodología que utilizan tiene dos cosas. Uno es sólida y dos es transparente. Entonces, okay. Eso ayuda un poco. Okay. Utilizan 3 fuentes. Utilizan una encuesta público general, también hay entrevistas de especialistas, pero también hay datos duros que provienen tanto del INEGI, por ejemplo, como de los centros públicos de investigación. En particular, en la Ciudad de México, en la experiencia, en los estudios que he hecho, tanto de corrupción como de impunidad, es que sobre todo en percepción, como en tanto especialistas como en encuestas a público abierto, es que solemos calificar duro a la Ciudad de México y al Estado de México. Y yo creo que entre otras cosas tiene que ver porque tenemos una mayor interacción más cotidiana tanto con la policía como con la justicia penal, y las cosas cuando es una interacción uno a uno no suelen ir bien, ¿no? Normalmente terminan en procesos de extorsión. Me imagino que por eso la Ciudad de México sale tan mal calificada. Normalmente suele ocupar espacios muy muy bajos, tanto en corrupción como en impunidad, y también en el sistema penal. Y de hecho, para dar un par de datos más, en justicia penal es donde tenemos los principales problemas en todas las entidades federativas, ¿no? Es el más bajo de todos los factores, se mantienen retos persistentes en los últimos años, y el problema sigue estando, bueno, en algo que tú ya hemos platicado de forma constante, en nuestro sistema de fiscalías, que pareciera no funcionar. Exacto. En cambio, para tal vez dar un último buen dato y no terminar tan pesimistas en el marco del calor, la justicia civil, eso fue lo mejor evaluado. En especial los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que también tienen incrementos en 19 entidades federativas. Esto quiere decir que la justicia, si es lenta, no es justicia. Si encontramos mecanismos alternativos que nos permitan solucionar los conflictos de forma rápida, bueno, ahí vamos a tener muchísimos marcos de oportunidad.
Pues sí, la verdad es que sí es importante tener una mirada de informes como este del World Justice Project, que de una u otra forma, como tú bien dices, tiene una metodología propia de muchos años y sobre todo tiene transparencia. Ahí está la información, las interpretaciones, pues ya cada quien, y qué bueno que nos ayudas a entender un poco más este tema, Daniel Vázquez.
Como siempre, un gusto, Alberto.